Seguida. Hablamos de Alberto Morgado. Recibimos en este estudio central a Alberto Morgado, liberal. En mayo cumplió 27 años, forjado en la cantera del Deportivo Alavés. El 1 de enero de 2008 se marchó a la Real, dejando en las arcas del conjunto albiazul 700.000 euros. Y eran años de proceso concursal, que vinieron, no saben cómo, al Deportivo Alavés. Fueron 6 años en la Real, estuvo con la selección sub-17 en el Europeo de Varsovia, también estuvo con la selección sub-19 en junio de 2014, una vez finalizado su contrato con la Real, con 24 años firmó por el Tudelano de la Segunda División B, y las dos últimas temporadas ha estado jugando en el Amorebieta también de Segunda División B. Alberto, ¿qué tal, Arratsaldeon? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido a la sintonía de Radio Vitoria. ¿Cómo estamos?
Bien, ahora de vacaciones ya tranquilo.
Tranquilo, además con el contrato firmado, o sea que no hay ahora incertidumbre con respecto a lo que va a pasar la próxima temporada, ¿no?
La verdad es que sí, que acaba la temporada y cuando acabas contrato pues estás ahí con esa incertidumbre, pero bueno, me transmitieron desde el club la confianza en mí y al final le hemos resuelto el contrato enseguida.
Oye, le hemos comentado el micrófono cerrado, pero son las cosas, ¿no?, de la vida y de la radio. Hace exactamente tres años que estuviste aquí en el estudio central de Radio Vitoria. ¿Lo recuerdas?
Sí, sí, lo recuerdo. Encima era una etapa un poco difícil para mí porque es cuando salí de la Real Sociedad. Uh-huh. Pero bueno, aquí estamos de nuevo.
Estuvimos muy a gusto. Y además era el día después, estábamos todos con el subidón porque era justo el día después del partido de Jaén, con aquel gol de Guzmán y una salvación increíble que, vamos, todavía hay que ver los vídeos para creerse lo que ocurrió ahí en prácticamente 2 minutos, ¿no?
Sí, sí, lo recuerdo muy bien. Encima estuve viendo yo el partido aquí en Vitoria con unos amigos y podemos decir que ese gol es el que ha marcado la historia reciente del Alavés.
Fíjate lo que es el fútbol, ¿eh? Si no entra esa pelota ese día, ¿dónde estaría ahora mismo el Deportivo Alavés?
Pues quién sabe, porque es de seguir en segunda y ir haciendo las cosas poco a poco bien y bueno, y poder haber disfrutado esta temporada de la final de Copa del Rey también, que ha sido un regalo para todos los aficionados, o volver a segunda B y todos sabemos lo difícil que es eso.
Ya te digo. También tu vida, Alberto, cambió y mucho en aquel mes de enero de 2008 cuando te fuiste del Deportivo Alavés a la Real Sociedad.
Sí, bueno, yo hice la pretemporada con el primer equipo, venía de haber jugado el Mundial con la Sub-17, como bien has dicho. Y nada, pues al final llegó esa oferta desde la Real Sociedad, teníamos la opción también de irme cedido a los Osasuna B, recuerdo, y bueno, por cómo estaba el club y por la oferta que me hicieron a mí, pues bueno, decidimos todos que era lo mejor para ambas partes.
Es que apuntábamos el dato, el Deportivo Alavés estaba en un momento horroroso, fue justo después de lo que ocurrió con Dimitri Peterman. No había más que telarañas en la caja fuerte y además unas deudas terribles que obligaron al club a entrar en un proceso concursal. Aquellos 700.000 euros, no sé, no te voy a decir una tribuna, pero un buen choquito de asientos ya tienes tú en Mendizorroza, ¿eh?
Sí, bueno, para mí fue un momento duro, la verdad, porque llevaba desde los 8 años, si no recuerdo mal, en la cantera del Deportivo Alavés. Y bueno, pues si pude ayudar con eso, con ese traspaso a la Real Sociedad, pues muy muy contento, la verdad.
Porque además, efectivamente, como dices, tú venías del Deportivo Alavés B y habías estado en todas las categorías desde Alevines en el Deportivo Alavés.
Sí, empecé en Alevines, pues como te he comentado en el micrófono cerrado, pues con los de un año más, con Igor Martínez, Óscar de Marcos y toda esta generación, y fui pasando poco a poco pues por las distintas categorías.
Oye, ¿cómo era Óscar de Marcos cuando jugaste con él allí en Alevines e Infantiles?
Óscar desde siempre ha sido un cachondo, era el que daba salsilla al vestuario.
¿Así, eh?
Sí.
Mira que no lo parece, así cuando le ves todo seriote.
Sí, sí, pues nada, no tiene nada que ver.
Luego también es cierto que suele ocurrir que por estas fechas, por San Juan, suele agarrar unas afonías tremendas por la zona de la Guardia. Que debe ser esos aires que de repente golpean a los carreros.
El cambio de temperatura.
También nos pasa a nosotros, ¿eh? Tanto hablar, que a veces estos aires hacen que cojas unas afonías terribles. Pero es verdad, recuerdo algún año que hemos hablado con Óscar de Marcos por estas fechas y el hombre tiene que hacer un esfuerzo terrible porque esos cambios entre lo que es la costa y lo que es un poco el interior le afecta. O sea, que era un poco la salsa del vestuario, Óscar.
Sí, sí, la verdad es que como persona un 10. La verdad, yo me iba muy bien con él también. Ahora hace ya varios años que no he coincidido con él, pero bueno, seguro que no ha cambiado.
Oye, ¿el Athletic también se interesó en su momento por ti, cuando te fuiste a la Real?
Sí, bueno, hubo interés, pero al final no llegó ninguna oferta en firme y ahí se quedó la cosa.
¿Alguna vez has pensado lo que hubiera podido ocurrir?
No me gusta pensar en eso. Al final tomas en la vida, en dos aspectos, yo creo que tomas decisiones, para bien o para mal, y luego la vida pues te pone en su sitio.
Vale, hablamos de coincidencias. Tú, por ejemplo, también has coincidido con clásicos del fútbol alavés como Álex Casado o Javi Jiménez, y en la Real pues con jugadores como Borja Viguera, como Zurutuza, como Iarra, como Íñigo Martínez, Rubén Pardo, en fin, ahora mismo estrellas de la primera división, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que formamos en la Real B un gran equipo Y muchos de ellos están ahora en la primera división o, bueno, la mayoría en la Real, pero sí nos han buscado también como Borja Viguera o otros compañeros en otros equipos.
Ahora mismo estás en segunda división B, pero te recuerdo que Manu García, a tu edad, también estaba en segunda división B y mira dónde está ahora, el éxito que ha tenido, lo que ha trabajado, lo que ha conseguido, la referencia que es para el Deportivo Alavés, un equipo de primera división, y la referencia que es en el fútbol español, en la máxima categoría. Aquí solemos comentar que Manu García ha irrumpido en la primera división pegando una patada en la puerta, o sea, diciendo aquí estoy yo, y además es respetado por absolutamente todo el mundo. Quiero decir que el fútbol da tantas vueltas que a la edad tuya, con 27 años, todavía puede pasar mucho. Pero ¿qué crees tú, Alberto, que te faltó para poder estabilizarte en primera división, en aquel caso con la Real Sociedad?
Hombre, yo creo que lo principal fue la continuidad. Fui justo ir a la Real, era muy joven también, la salida de casa yo creo me afectó un poquillo, pero bueno, luego tuve la hernia discal, que estuve varios meses molesto, no me permitía entrenar ni jugar, y yo creo que eso es lo que más me impidió llegar a intentar disputar algún partido con la Real.
O sea, entre la hernia discal y luego el tobillo, sí que tuviste en esa época la dificultad para tener una continuidad desde el punto de vista físico que te permitiera un poco demostrar, ¿no?
Sí, porque a los 2-3 años recuerdo que estaba en la Real B, hicimos el ascenso a segunda B, hice un gran año yo creo, me dieron el premio de hacer la pretemporada con el primer equipo de la Real y empecé a disputar partidos con ellos y la verdad es que estaba bastante a gusto y es cuando llegó otra vez la lesión de tobillo y la que me volvió a frenar un poco.
Bueno, para ti seguramente uno de los partidos más recordados será aquel que jugaste con el Deportivo Alavés en el Camp Nou frente al Barcelona, ¿no?
Bueno, no llegué a disputar.
No llegaste a disputar. No,
fui convocado, entrené, estuve, me acuerdo, calentando en la banda y Arturo, creo que era el delantero, justo se le subió los gemelos y decidió sacar a un delantero por él.
Era la época de Peterman, ¿no?
Sí, era la época de Peterman.
En aquel recuerdo perfectamente el movimiento y lo que seguramente detrás de la operación había, ¿no? Por parte de Peterman, antes de dejar esto como un solar, intentar sacar partido también de un posible traspaso cuyo dinero no habría quedado en el Deportivo Alavés, sino que habría quedado donde ha quedado el resto de la pasta.
Seguramente.
Los plasmas esos que... Nos reímos por no llorar. Los plasmas esos que tenía en los apartamentos
De Palamos.
Bueno, vamos a buscar el avance informativo de las 7 y vamos a continuar enseguida con Alberto Morgado, porque tenemos otras muchas cosas que comentar. Él ha vivido lo mejor del fútbol y ahora está en una etapa seguramente de estabilidad que le va a permitir, ojalá, reflotar su condición de futbolista por encima incluso de la segunda división en B. Por ejemplo, Alberto fue compañero de Litri, de Héctor Hernández, el nuevo jugador del Deportivo a la vez cedido por la Real Sociedad. Enseguida nos vamos a centrar en él y nos va a contar cómo fue su experiencia con el nuevo futbolista albiazul. Pero lo dicho, vamos a buscar el avance informativo de las 7 en la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria y enseguida retornamos con más temas en la segunda hora de Tres Puntos y a Casa. I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Son las 7:05 de la tarde, seguimos en la sintonía de Radio Vitoria y seguimos con Alberto Morgado, enseguida continuamos la conversación, pero Eneko, ¿hay alguna novedad que apuntar a los siguientes?
No hay nada en la cuenta oficial del Cruz Azul, tampoco hay nada en la cuenta oficial del Deportivo Alavés con respecto al trending topic hoy en México.
Que pero es, sí, en Wikipedia.
En Wikipedia sí, el trending topic en México es el traspaso supuesto, ya digo, de momento no oficial, de Edgar al Cruz Azul que dirige Paco Gémez. Hay fútbol en directo, no ya solo en el Campeonato de Europa Sub-21, donde Portugal gana por 1-0 frente a Serbia, en Polonia, sino también en la promoción de ascenso a Segunda B. Acaba de empezar el partido, es cierto, vamos, tiene que hacer en Valencia calorcito para jugar ahora. Es cierto que se enfrentan Valencia y Albacete, que yo creo que más o menos ahí están en cuanto a calor a estas horas en ambas capitales. Sigue 0-0, ¿eh? El Valencia-Mestalla y Albacete.
Empate a cero. Y seguimos con Alberto Morgado, porque la verdad es que tiene 27 años, tiene una trayectoria deportiva importantísima, pero ha vivido mucho. Seguramente una de las experiencias, y además con 17 años, ¿qué vamos a decir, no? Con 17 años eres todavía un baby, todavía te queda mucho por conocer de la vida, y con 17 años tuviste la oportunidad de vivir determinadas experiencias que para ti en aquel momento resultaron alucinantes con Dimitri Peterman, Chuchi Kos y aquella cuadrilla, ¿no?
Sí, bueno, yo esa semana la verdad es que estaba alucinando, ni me lo creía. En ese momento tenía 16 años encima.
¿Tenías 16?
Sí.
Recordamos Copa... eliminatoria frente al Barça de Ronaldinho y todos aquellos, o sea que sí, no era una broma.
Yo estuve en el campo en el partido de ida. Yo luego recuerdo y pensar que en 15 días iba a estar en el Camp Nou convocado en el Deportivo Alavés era... Para mí, vamos, no me lo creía.
Tú estabas aficionado en el partido de ida, en la grada, pues con tus amigos, tu familia, viendo el partido. Y durante esa semana tú habías jugado con el juvenil, sí, que era el equipo en el que estabas actuando en el Deportivo Alavés. ¿Y qué ocurre?
Bueno, yo de vez en cuando iba, cuando hacían partidillos y hacía falta gente, pues nos llamaban a Igor Martínez, a mí de vez en cuando. Y iba, nada, ibas a entrenar y luego te volvías a casa. Y el sábado recuerdo que veníamos de jugar un partido en Bilbao y Guillermo Narro, por el micrófono de autobús, lo comenta. Alberto, que mañana vas con el primer equipo, que seguramente vas con el convocado al partido de Copa.
La gente en el autobús en ese momento va...
Ah, pues sí, cachondeo, ovación y tal. Y la verdad es que yo ni me lo creía, estaba muy contento, muy feliz y al día siguiente fui a entrenar con ellos, empecé la carrera continua con el equipo y a los 10 minutos Peterman, a los que no van a viajar, los aparto al campo de al lado. Y a mí me llevo con ellos, y a mí fue algo que me...
¿A ti te apartó?
Sí, me dijo que no iba a ir al final, que había tomado otra decisión y que no iba a ir convocado. Me apartó y nada, pues me fue un chasco para mí, porque a mí, aunque sea ir convocado, aunque no jugase, pues era, en ese momento era la hostia. Y luego se hubo una lesión o algo y me dijo que entraba la convocatoria y fuimos uno más, 19 creo.
19, y aquí hay que contar una cosa que engrandece a uno que fuera futbolista y también fuera entrenador del Deportivo Alavés en B, porque viajan 19, lógicamente hay que hacer un descarte, ¿no? ¿Y Peterman qué te dijo al respecto?
Que si no había ninguna novedad o alguna enfermedad o alguna lesión en el último entrenamiento ahí en la Masía, que era yo el descarte. Claro, eso me lo dijo, ya estaba en mis aitas, mi hermano también viajando, que yo creo que está enterando ahora de esta anécdota.
Sí. ¿Y entonces qué ocurre?
Pues Mateo la carrera continua, Mateo el central por aquellos tiempos del Alavés, me dice que esté tranquilo, que voy a ir convocado. Pues yo ni me imaginaba que iba a decir nada. Y a los 20 minutos de entrenamiento, pues va donde el fisio, oye, que me torció el tobillo, bueno, no recuerdo muy bien lo que era, y se salió de entrenamiento.
Fíjense, qué grande José Manuel Mateo, ¿eh? Sí. Había 19 convocados, Peterman le había dicho a Alberto Morgado que si no había ninguna contingencia, él quedaba fuera, y le dijo a Mateo, no te preocupes que este partido lo vas a ver desde el banquillo, por lo menos.
Sí, sí.
Y voy a hacer todo lo posible. Entonces, en la rueda de calentamiento, en la carrera continua, me duele un poco el isquio, o tengo una pequeña sobrecarga, o tengo un problema en el tobillo, y eso permitió que tú entrases en convocatoria. Sí, sí. Para alucine y flipe, ¿no?
Sí, sí, yo la verdad es que estaba alucinando.
¿Pero qué alucinabas más, viendo a Ronaldinho o viendo a Peterman en la pizarra? Con las tácticas.
En ese momento viendo a Ronaldinho.
Porque era un escándalo aquello, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que... Bueno, yo estaba alucinando, no prestaba atención a nada más que a disfrutar del momento. El vestuario del Barça para mí era un flipper, la verdad, claro, tenía de todo. Y nada, a disfrutar de aquel momento.
¿Y los veteranos del Alavés en aquel momento cómo reaccionaban ante lo que ocurría? ¿O era algo que se tenía que asumir como tal?
Yo creo que eso se asumía como tal. Recordaba que lo tenían como que era algo normal, a intentar llevarlo lo mejor posible, tenía muy buen... Se iba muy entre ellos y vamos, la verdad es que estaban, entre ellos había buen ambiente.
Era una situación ciertamente llamativa. El caso es que no pudiste jugar, estuviste a punto, porque tuviste ahí un problemilla, ¿eh?
Sí, me mandó a calentar el minuto 55-60 y me comentó, si no hay ninguna novedad vas a salir unos minutos y vas a debutar aquí en el Camp Nou. Y yo, vamos, nervioso, salí enseguida a calentar en la banda, corriendo tal... Y a minuto 80, 80 y pico, recuerdo que Arturo se tira al suelo y pide el cambio, que se subió los gemelos, Arturo el delantero.
¿Aquel grande?
Sí. Uh-huh. Y nada, pues decidió sacar a otro delantero en su lugar y me quedé con esa espinita clava de no haber podido debutar con el primer equipo del Alavés.
Ah, suponemos que después con Mateo, tu familia y tal, oye, muchas gracias y...
Sí, la verdad es que se portó muy bien conmigo. En la época del traspaso a la Real también me llamó para intentar aconsejarme lo que creía conveniente y la verdad es que es un tío 10.
Y eso también lo ha demostrado en su trayectoria, tanto en el Deportivo Alavés como después en su recorrido. Oye, decíamos que en la Real Sociedad coincidiste con Héctor Hernández, con Litri, que es un jugador que este año se incorpora al Deportivo Alavés en calidad de cedido, procedente del Granada. Es un futbolista que pertenece a la Real Sociedad. ¿Estuviste un año con Litri?
Sí, mi último año en el Sanse llegó justo en verano. Y nada, era mi competencia encima. Pero bueno, yo me llevaba muy bien con él.
Lo de Litri, él dice que le llame Litri, ¿no?
Sí, sí, la anécdota es esa, que el primer día cuando me fue a presentar, Digo, bueno, sí, Alberto, ¿qué, Héctor? Me dice, no, llámame Litri. Y sí, él quiere que, le gusta que llamen Litri, vamos.
No sé si lo llegó a contar, ¿es por lo del torero o es otra cosa?
No tengo ni idea, la verdad. No sé si ya se lo preguntaréis a él cuando lo tengáis por aquí.
Sí, sí, en cuanto vengas, una de las primeras cuestiones. Y es un futbolista, es muy rápido, ¿no?
Sí, sí, es muy explosivo, muy, muy, muy rápido. Mm. Luego con balón en los pies también es muy bueno. Ofensivamente es un jugador que yo creo que dará mucho a la hora de eso.
Mm. ¿Pero más ofensivo que defensivo?
Sí, la verdad es que es más ofensivo. Lo único que este año lo he visto en el Granada y también defensivamente ha mejorado. Pero yo creo que su plus es ofensivamente.
Mm. Oye, tú que eres lateral izquierdo, este año has tenido que también, como todos, alucinar con la respuesta de Tío Hernández en el Deportivo Alavés, ¿no?
Sí, lo hablábamos antes, que yo también vi el partido de su debut contra el Zaragoza en el Alambre y desde ese día a mí me impresionó, la verdad. Y las galopadas que se pegó por la banda son increíbles con su edad.
¡Qué potencia, eh!
Sí, sí. O sea, encima parecía acá como Marcos Llorente, que llevaban ya años jugando en Primera División.
Pero parece que va sin faros, porque no ves, él tira para adelante, pone la directa, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que el lateral es su posición... Su posición ideal, vamos, si lo pones de extremo se le quedaría el campo corto.
Oye, y alguien que ha estado en un filial como tú, en el caso de la Real, durante 6 temporadas, ver que Tío Hernández o Marcos Llorente, en cuanto le han dado la oportunidad, han demostrado lo que han demostrado, también un poco puede pensar, ¿no? Joder, qué suerte han tenido de poder haber podido demostrar, ¿no?
Hombre, suerte sí, pero también yo creo que casos como estos dos que estamos hablando habrá muy pocos. No los tenemos que... Bueno, que pensar que todos los cedidos que vengan a la vez van a ser como estos dos, porque yo creo que estos van a marcar una época en el fútbol español.
Hombre, uno está en el Madrid y el otro también. Ya veremos si el primero acaba en el Madrid o acaba en el Atlético de Madrid o dónde acaba. Y el segundo también veremos a ver, porque en el fútbol hay que, aparte de ser buen futbolista, tener otras cosas que tienen que ver con saber metabolizar todo lo que te llega, ¿no? Porque hay... Es que con 20 años ser una estrella y ganar mucha pasta, seguro que es muy difícil, Alberto. Es muy difícil.
Tienes que tener, pues eso, la familia al lado que te aconseje un poco, dejarte guiar por ellos, que son los que te van a decir lo que tienes que hacer, vamos, en ese momento. Como te dejes guiar por amigos que te lleguen en ese instante, pues vas un poco jodido.
Vas un poco fastidiado, efectivamente. Oye, ¿cómo fue tu llegada al Tudelano? Porque decíamos que hace 3 años que estábamos aquí hablando y que no conocías en ese momento cuál iba a ser tu futuro. Estaba allí Manix Mandiola, es un proyecto, el Tudelano es un proyecto con gente muy importante detrás, muy importante, con una aportación, yo creo que es, si sigue Urzante apoyando al Tudelano, que no lo sé, creo que sigue, ¿no?
Pues bueno, el problemilla ese, que Urzante quería que el Tudelano estuviese en el grupo 2, en el grupo vasco, y pues, no sé, a ver cómo estarán.
Pero en aquel tiempo, yo creo que es el sponsor que más dinero ponía de toda la categoría, con diferencia, una barbaridad de euros. Era un proyecto tan importante, te llamó Manix Mandiola, que aquí estuvo en el Deportivo Alavés, que os quedasteis ahí a 2 puntos de la promoción. También, si hubiese conseguido el equipo meterse en la promoción y subir, quién sabe, ¿no?, lo que hubiera ocurrido.
Claro, es lo que hablamos, esa pizca de suerte que hay que tener es cada jugador. Y sí, me llamó Manix, tenía alguna otra oferta, pero bueno, Manix también me quiso cuando estaba en la Real para el Eibar. Uh-huh. Me transmitió mucha confianza y me dijo que si estaba bien iba a jugar todo, que era lo que yo quería. Y nada, decidí marchar allí, yo creo que fue una buena decisión y hicimos muy buen año.
Y luego a Morevieta, primero con Carlos Docando, ahí estaba, por cierto, Sergio Herrera, que ahora está, mira, esta noche juega un partido decisivo para ascender a Primera División, con el Huesca. Era un buen equipo, con gente como Garmendia, como Ubis, como Muñoz Guren, como Josep Arriaga, Aitor Blanco, también de Vitoria, Asier Goiria, que eres el director deportivo. Ahí tenéis un equipo majo, ¿no?
Sí, sí, un equipo muy bueno. Encima el ambiente en el vestuario era ideal. Hicimos una primera vuelta increíble, que estuvimos segundos, terceros todo el año, pero yo creo que nos pasó un poco factura el ritmo que llevamos la primera vuelta. Tuvimos un pequeño bajón, pero bueno, al final se consiguió el objetivo de la Copa del Rey, que fue para el club económicamente un paso importante y nada.
¿Y este año con la Arrozabal ha ido la cosa un poco peor?
Sí, bueno, empezamos que iba a seguir Carlos Docando, hubo algún problemilla, el Arzabal llegó al último momento, nada, había problemas, pero bueno, al final hemos conseguido salvar la categoría, que era lo que queríamos todos y contentos.
Y el próximo año el proyecto de Amorevieta pasa por Alberto Morgado, que ha renovado, y por Joseba Echeverría, el Gallo, un técnico con mucho carisma, ¿no?
Sí, bueno, yo personalmente no le conozco, me han hablado lo que he dicho antes, me han hablado muy bien de él. Y nada, pues a ver si nos aporta su experiencia y nos da buenos consejos.
Él ha cogido excelencia en el Athletic para estar este año en Amorevieta, para dar ese paso como entrenador, ya en segunda división en B. Indudablemente también es una motivación, ¿no?, tener un entrenador con esos contactos y que puede trasladar informes importantes a equipos de relevancia, ¿no?
Sí, bueno, este año es un proyecto bonito. Yo creo que en Amorebieta está Silvería, que es del pueblo. Trae a Echeverría, de entrenador portero viene Aranzubia también. O sea que yo creo que es buen cartel para atraer a buenos jugadores.
Oye, en Vitoria te viste a Josu Uribe, a Bañuelos, a Salmerón, en Donosti a Izmendi, a Esquisabel, a Imanol Idiáquez, a Mejo Codro, a Sier Santana, a Manix, a Docando, a Manix en el Tubelano, a Docando en el Amorebieta, a Razábal y ahora a Echeverría. También has tenido recorrido, bueno, no voy a decir lo que tuviste en aquel partido contra el Barcelona, porque no lo metemos dentro del concepto de entrenadores, ¿no? También has tenido experiencia de todo tipo y condición. Antes escuchábamos a Prioni. ¿En la cabeza de Alberto Morgado hay un futuro entrenador de fútbol o no?
No creo. Estoy disfrutando mucho del fútbol y entreno como si fuese el último entrenamiento todos los días, compito como el que más, pero cuando llegue la época de colgar las botas, pues intentaré disfrutar de otro tipo de cosas.
¿No te gusta,
Como entrenador no, me gusta competir, disfrutar en el campo, pero como entrenador no me veo.
Bueno, ahora vacaciones y pretemporada, ¿cuándo empezáis?
Empezamos el 17 de julio.
17 de julio.
Todavía queda un mesecito para aprovechar.
Pues hay que hacer cosas, porque si no llegamos y nos matan, ¿no?
Sí, no, encima me gusta ir a jugar a escuelas con los amigos, a ir a correr y, bueno, pues suelo hacer ejercicio.
Fíjate, Morgado entra dentro del elenco de, no sé, 6-7 jugadores que más han aportado al Deportivo a la vez desde el punto de vista económico. El otro día cuando hablábamos en la Copa con Cosmin Contra y Javi Moreno, le decía Cosmin Contra a Javi Moreno gordo, Javi Moreno le decía Cosmin Contra feo, y luego hablábamos de los 3.500 millones de pesetas que ingresó el Deportivo a la vez en concepto de los dos traspasos. Siboli dejó unos 500 millones de pesetas, Oscar Pérez también una cantidad importante, y no sé, después de estos cuatro, yo no sé si hay algún jugador que haya dejado. Mira, ahora, si se marcha Edgar Méndez,
sí, va a entrar ahí en el...
¿Puedo dejar un dinerito?
En el top 3, porque, bueno, pues... Después de Cosmin Contra podría ser, si pagan 5 millones, es los mexicanos, que habrá que verlo, podría estar ahí, en ese entorno entre lo de Tellez y lo de Cosmin.
Lo cual no es...
De Marcos otro... también dejó un dinerito, no demasiado.
Sí, menos, yo creo que menos. Sí,
Siboli también dejó menos.
Y Igor también, 250.000. Los...
Y bueno,
no,
pues,
Siboli dejó 500.000.
Y Víctor Laguardia, perdón, este... El delantero Viguera.
Borja Viguera, bueno, un millón de euros.
Viguera dejó un millón de euros también recientemente.
Pero vamos, que no es fácil.
No. Y sobre todo están tan necesitados, porque claro, es que el Deportivo a la vez en aquella negociación iba, en vez de pedir, casi tenía que rogar.
Alberto Morgado, ha sido un placer de nuevo contar contigo. 3 años más tarde, aquí en el Estudio Central de Radio Vitoria. ¿Quién nos dice que dentro de 3 años, si todo sigue como hasta ahora, podemos hablar con Alberto Morgado jugando en Primera División? ¿Por qué no?
Ojalá.
¿Por sí. qué no?
Ese es un sueño pequeño y seguiremos luchando por ello.
Y insistimos en que hay casos mucho más difíciles de prever que el que pudiera acontecer contigo cuando has estado ya en un equipo de Primera División durante tantas temporadas. Futbolistas que en Segunda División B, a una edad en concreta, alguien le ve, le da la oportunidad y triunfa después en Primera División, 3, 4, 5 temporadas las que fueren. O casos de esfuerzo y superación, como ha sido el de Manu García, en este caso en el Deportivo a la vez. Alberto, ha sido un placer, gracias, un abrazo,
disfrutando
las vacaciones y el 17 con las pilas puestas.
A cuchillo.
Pues, el Carmen, fiestas de Amorebieta, parece que son, el Carmen. Parece que son.
Puede ser, porque desde que empezó la pretemporada son hasta agosto todo.
Sí. Guernica es en agosto y no sé si, me parece que es en Amorebieta, en el Carmen. Pero bueno, ahí no estaremos para fiestas.
Nada,
para
a entrenar y a ponernos a tono.
Un abrazo, Alberto.
Vale, muchas gracias.